Trasladan a régimen de mayor severidad en cárcel de Guantánamo al pastor Ramón Rigal.
Las autoridades en Santiago de Cuba podrían negociar los reclamos de los transportistas privados.
La Guardia Costera de Estados Unidos intercepta a 33 balseros cubanos al sur de Cayo Hueso.
Washington mantendrá una prisión máxima contra Irán, aunque dice estar dispuesto al diálogo.
Oposición y representantes del régimen de Maduro se aprestan a reunirse en Barbados.
Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7 con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El pastor Ramón Rigal ha sido trasladado a un régimen de severidad en la cárcel guantanamera, donde cumple una condena de 2 años por educar a sus hijos en la casa. Yolanda Huerga confirmó precisamente este detalle informativo.
El pastor Ramón Rigal, condenado a 2 años de prisión por educar a sus 2 hijos en casa y sacarlos de las escuelas donde se impone, según declaró él mismo, el adoctrinamiento del comunismo, fue trasladado al régimen de mayor severidad en la prisión provincial de Guantánamo, donde se encuentra confinado, confirmó su hija Ruth Rigal.
Pusieron en severo, él no cometió ninguna indisciplina. Sí, dice mi abuela que a él lo pusieron en régimen severo porque es la segunda vez que le hacen un juicio.
La fase de mayor severidad está destinada, según el reglamento penitenciario cubano, para los reclusos que tienen la pena de muerte conmutada, para los que han cometido hechos delictivos de marcada relevancia en la prisión, entre otros delitos graves. Ningún recluso en régimen de mayor severidad puede salir en libertad condicional.
La visita ahora le toca una vez al mes. Le dan un poco permiso para llamar por teléfono. Es dilema.
Ramón Rigal deberá cumplir 2 años de prisión por el delito de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor y por asociación ilícita, porque su iglesia no está reconocida por el régimen, mientras que Aida Espósito, su esposa, estará encarcelada por 1 año por el primer delito.
En octubre hay una clínica de libertad condicional. Ella la pusieron a trabajar en el puesto médico de la misma prisión.
Antes, ya los pastores habían sufrido prisión domiciliaria por igual motivo, practicar la educación en el hogar, aprobada en muchos países como una opción legal. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello, directora de la Red de Comunicadores Comunitarios, fue detenida 2 veces ayer lunes a la salida de su casa en La Habana cuando trataba de hacer una manifestación pública a favor de 2 miembros de su organización residentes en Manzanillo que están siendo procesados por un delito que catalogan de fabricado. Junto a Roque Cabello fue detenida Lázara Ayón en ambas ocasiones.
Me habían detenido por la mañana porque ellos estaban detrás de las medidas que yo iba a ejecutar por la situación que tienen 2 disidentes de la red Manzanillo. Y entonces me trajeron para la casa y me dijeron que si volvía a salir me volvían a detener. Como es natural, mi casa no es una prisión y yo volví a salir. Entonces ya acudieron a un trato degradante porque nos llevaron a la ciudad deportiva en el auto patrulla policial que nos arrestaron y allí en el parqueo de la ciudad deportiva dejaron el auto bajo el sol, ellos se apearon del auto y se fueron a sentar debajo de una mata y nos dejaron a nosotras dos dentro del auto cerrado herméticamente porque los autos patrullas en Cuba tienen una placa que divide los asientos de atrás y los asientos de adelante que casi no tienen espacio para poner los pies y ahí nos tuvieron a el sol 3 horas sin darnos agua y sin permitir no ir al baño.
Roque Cabello publicó este lunes una carta abierta dirigida a Miguel Díaz-Canel, acusando al mandatario de estar detrás de lo que califica el chapucero proceso contra los activistas manzanilleros Tania de la Torre y Leonardo Cancio, fabricados a todas luces por la seguridad del Estado para involucrarlos en la comisión de un delito común.
Y en Santiago de Cuba, el primer secretario del partido, allí en la ciudad, en la provincia, ha convocado a la Asamblea Provincial del Poder Popular para abordar la crisis con los transportistas privados. O sea que se vislumbra una posible negociación ante el reclamo de los transportistas. Tomás Cardoso tiene la información.
Ante la paralización del transporte privado en la provincia de Santiago de Cuba debido al tope de precios fijados por las autoridades desde el pasado 24 de junio, así como el plazo que le habían dado a los cuentapropistas para que se reintegraran a dar servicio, el primer secretario del partido en el territorio, Lázaro Expósito Canto, se reunió con los transportistas el pasado miércoles en el Teatro Heredia y decidió convocar a la Asamblea Provincial para que los delegados decidan sobre el precio a cobrar, informa el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva.
En la reunión que ellos sostuvieron, el Teatro Heredia, con el primer secretario del partido, Lázaro Expósito, es que le dijo que, mirando la situación, que iba a consultar con el pueblo. Eso es lo que al parecer están haciendo, ellos llaman consultar con el pueblo a reunirla a la asamblea.
Según el activista, ante la seriedad de las afectaciones del transporte en el territorio, parece que las autoridades quieren dar un paso atrás para salir de la crisis, mientras que los cuentapropistas han decidido esperar por la reunión de la asamblea para luego regresar al trabajo.
Y decirle que el pueblo decidió que las cosas continuaran como hasta ahora, porque es preferible eso a seguir adelante con la actual crisis que ha generado el paro de transporte.
Las autoridades del Consejo de la Administración Provincial le habían dado un ultimátum hasta el viernes 5 para que regresaran al trabajo los choferes y que debían aceptar el precio topado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otras noticias, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a 55 inmigrantes cubanos y haitianos durante la última semana en dos operaciones cerca de los cayos de la Florida y la ciudad de Jacksonville.
El sábado fueron interceptados 33 inmigrantes cubanos, entre ellos 6 mujeres. Viajaban en una rústica embarcación de madera y fueron interceptados a unos 43 kilómetros al sur de Cayo Hueso.
Según la Guardia Costera, 394 cubanos han intentado ingresar ilegalmente al país a través del Océano Atlántico desde octubre de 2018 y reitera que mantiene en vigor su política de interceptar cualquier intento de llegar peligrosa e ilegalmente por mar a Estados Unidos.
Mientras, allá en Texas, la patrulla fronteriza detuvo en la localidad de Hidalgo a un grupo de 168 inmigrantes irregulares. Procedían de Cuba, Centroamérica y Venezuela.
Las autoridades no detallaron el número correspondiente a cada nacionalidad, pero sí indicaron que fueron entregados el domingo a agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y que había menores no acompañados y también familias.
Y a propósito de los migrantes cubanos que son retenidos en determinados lugares, sobre todo al oeste de Estados Unidos, el congresista Mario Díaz-Balart ha pedido una mayor consideración para los opositores cubanos que solicitan asilo aquí en Estados Unidos.
Desde su cuenta oficial de Twitter, el legislador republicano recordó que, de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos, las solicitudes de asilo de aquellos que huyen de las dictaduras deben considerarse cuidadosamente.
Díaz-Balart se mostró preocupado por la detención de José Amaury Yerrezuelo, Rubén Torres Saiz y Conrado Tassé Saiz, todos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, detenidos en una prisión federal en California.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Cinco con 5:10. Estados Unidos no va a dejar de ejercer una presión máxima contra Irán. Así lo aseveran el vicepresidente Mike Pence y el asesor de Seguridad Nacional John Bolton. Lo manifestaron ante el grupo Cristianos Unidos por Israel. Michelle Sagué informa.
El vicepresidente Mike Pence dijo que Estados Unidos está preparado para proteger a su personal y ciudadanos estadounidenses en el Medio Oriente en momentos en que aumentan las tensiones con Irán debido a su programa nuclear.
Iran should not confuse American restraint.
Él dice que Irán no debe confundir el control estadounidense con una falta de determinación. Dice que desean lo mejor, pero que Estados Unidos y el ejército están preparados para proteger sus intereses, personal y ciudadanos en la región. Dice que continuarán oponiéndose a la influencia maligna de Irán y presionando a su economía. Hablando ante una organización cristiana pro-israelí, Pence reiteró que Estados Unidos nunca permitirá que Irán obtenga un arma nuclear. El vicepresidente hizo la declaración el mismo día que los iraníes comenzaron a enriquecer uranio a un nivel de 4,5%, superando el límite impuesto en el acuerdo nuclear del 2015, que fue concretado durante el mandato del presidente Barack Obama y del cual Estados Unidos se retiró hace más de un año. Pence señaló que el acuerdo internacional simplemente hizo que Irán se demorara para obtener un arma nuclear por apenas una década. En el mismo evento, el asesor de seguridad John Bolton reiteró la posición de la administración Trump de continuar aumentando la presión sobre Irán hasta que abandone su programa de armas nucleares y sus actividades violentas en el Medio Oriente, que según dijo Bolton, incluyen el apoyo al terrorismo en el mundo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Venezuela, la oposición y el gobierno se verán de nuevo las caras, en esta oportunidad en Barbados, en una reunión organizada por Noruega. Desde su capital, Caracas, nos informa con detalles Aymara Lorenzo.
Justificando que no hay un tiempo ilimitado en un comunicado, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, anunció que una delegación asistirá a Barbados para participar en la mediación facilitada por Noruega para negociar una salida a la crisis política con el régimen de Nicolás Maduro. La parlamentaria Amelia Belisario explicó la posición de Guaidó.
Mi sustento es agotar todos los caminos, todas las opciones que sean necesarias. No podemos dejar nada de lado. No existe ninguna posibilidad donde nos digan que ese punto sería la posibilidad de rescatar al país y que no lo hagamos.
A través de un comunicado, el régimen de Nicolás Maduro informó que sus delegados ya se encuentran en Barbados para sostener estas reuniones. Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, acusó a la oposición venezolana liderada por Guaidó de ser inconsistente en su posición.
Una falta de seriedad de la oposición venezolana, de quienes hoy dirigen a la oposición venezolana y quienes han dirigido la oposición venezolana, en el sentido de establecer canales de comunicación directa con quien legítimamente gobierna este país.
Enrique Iglesias, asesor especial de la Unión Europea para Venezuela, se reunió con Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Maduro. Para este martes en la mañana está previsto que se reúna con Guaidó. En este contexto, Maduro continúa moviendo sus piezas para garantizarse el poder. Ratificó por quinto año consecutivo a Vladimir Padrino como ministro de Defensa. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y Estados Unidos está bajo la mirada crítica de Naciones Unidas por las denuncias de hacinamiento en centros de detención de inmigrantes. El Departamento de Seguridad Nacional se defiende de la controversia, tal como señala Jorge Agobian.
Las condiciones en las que permanecen los inmigrantes en algunos centros de detención en Estados Unidos llamó la atención de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En un comunicado, Bachelet dijo que está
profundamente consternada porque los niños son forzados a dormir en el piso en centros a su máxima capacidad, sin acceso a cuidado médico adecuado o comida.
Su posición, sin embargo, se contrapone a la del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, quien asegura que los reportes que encendieron la polémica sobre condiciones de al menos en centros de detención en Texas, no tienen fundamento.
Hemos hecho muchísimo. Desde el 30 de diciembre, cuando hablamos sobre esto, teníamos 20 proveedores médicos en nuestros centros, en toda la frontera. Hemos construido instalaciones temporales. Estas son mucho más apropiadas. Techos altos, más espacio para niños y familias.
Bachelet considera que
en la mayoría de los casos, los inmigrantes y los refugiados han emprendido viajes peligrosos con sus hijos en busca de protección y dignidad y alejados de la violencia y el hambre. Cuando finalmente creen que han llegado a salvo, pueden encontrarse separados de sus seres queridos y encerrados en condiciones indignas. Esto nunca debería suceder en ninguna parte.
El presidente Donald Trump, por su parte, mantiene su posición. Así lo indicó en un tuit horas antes de la reacción de la ONU.
En primer lugar, la gente no debería ingresar a nuestro país de manera ilegal solo para que nosotros tengamos que cuidarlos. Deberían permitirnos que nos centremos primero en los ciudadanos de Estados Unidos.
La polémica continúa escalando en el Congreso, donde representantes demócratas se reintegran a sus labores y buscan conducir una investigación sobre sobre la situación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Ahora son las 5:15 minutos y ya tenemos aquí a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Domínguez, buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué bonito estar contigo esta mañana con los amigos de Radio Martí y, por supuesto, también con Joan, que está ahí contigo, y con Maite y Juan. Bueno, Rafael, estamos esperando Alborada Guajira, de manera que vamos al pronóstico rapidito. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más numerosas en las regiones occidental y central, que pudieran ser fuertes en algunas localidades. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
La música lo indica, es Alborada Guajira y aquí tenemos como siempre a Maite Rodríguez. Buenos días.
Buenos días a Cuba. Bueno, Cuba, hoy vamos a empezar con un giro diferente a Alborada Guajira. Vamos a hacer un repaso de algunos lugares con sus luces y sus sombras, por supuesto. Vamos a entrar con Cienfuegos, con el Beni Moré, Santa Isabel de las Lajas.
Es ineludible celebrar siempre el talento de Bartolomé.
Sí, señor.
Bartolomé Moré.
Sí, Bartolomé Moré. Y mi hija, cuando era pequeñita, me decía: mamá, ponme a ese señor que se llama Benito Moré.
Benito Moré.
Se equivocaba. Uh-huh. Pero realmente, Benny Moré es la, digamos, la figura cuando habla de Cienfuegos, con toda su energía, su carisma, su simpatía. Igual que tenemos que recordar siempre cuando hablemos de Cienfuegos, Eusebio Delfín. Porque nació en Palmira y compuso muchísimas canciones, ¿Recuerdas si esto usaba el
no.
en el tronco de un árbol, una niña?
Ah, y sí.
Pues sí.
Claro, me lo recuerdas.
También Cienfueguero. Por eso los estudios de Cienfuegos se llaman los estudios Usuario del Fin. Cienfuegos es una ciudad interesante, una ciudad con una influencia francesa muy, muy fuerte. Su arquitectura neoclásica lo demuestra, su parque central, su glorieta, espectacular, realmente el castillo de Jagua. La arquitectura, incluso yo diría que hasta la forma en que la gente se comportó a principios de la fundación de Cienfuegos, ¿no? Fue creada por orden de rey Fernando VII, y muchos de los lugares que se fundaron en esa época por don Luis de Clouet en 1819 llevaban esa impronta francesa, ¿no? Que todavía hoy se conserva en su arquitectura, como decíamos inicialmente.
Y una ciudad muy limpia, ¿eh?
Sí, muy bonita. Porque, sí.
Siempre se elogió a ciudades del interior, sobre todo en el centro de la isla, Santo Espíritu, Santa Clara, Cienfuegos, como ciudades que cuidaban mucho de
su entorno,
de la higiene urbano, y eso sí. Aún dentro de este régimen, ¿no?
Sí, aún dentro de la escasez sí. que hay.
Pero Cienfuegos sigue destacándose en ese sentido.
Sí, Cienfuegos tiene muchos municipios, bueno, cantados por el Ben en esta canción que acabamos de escuchar. El origen de la bahía de Jagua, el nombre de esta bahía, es un nombre aborigen. Jagua significa uh-huh. origen, fuente, manantial, riqueza. Y en Cienfuegos hay muchas riquezas naturales, sobre todo el tema de la pesca, fue muy importante en un momento. Y los cultivos que en Cienfuegos se dieron durante un tiempo, como el cítrico, fueron también bastante celebrados, ¿no?, por la población, porque tenían muchísima producción que daba de comer a esta ciudad. Cienfuegos sigue siendo una ciudad que tiene muchísimos habitantes que todavía se mantienen, digamos, con arraigo en las ciudades, de las ciudades que dicen los demógrafos cubanos que menos migración tienen hacia la capital o a otras regiones del país. El sentido de pertenencia de los cienfuegueros parece ser bastante elevado, ¿no? Y yo añadiría al hecho de que hablábamos ahorita de Cienfuegos, de su demografía, que cuidan mucho también, insisto, en las regiones centrales del país, la dicción. Es de los lugares donde mejor se habla, donde mejor se pronuncia. Cienfuegos, Villa Clara, bueno, Ciego de Ávila.
Te estás acercando quizás a un lugar donde los lingüistas...
Camagüey, sí, señor.
Los también. Lingüistas siempre han dicho que entre las provincias... Camagüey es la que más se destaca por un mejor hablar de sus habitantes.
De sus habitantes. Y hemos sí. visto aquí muchas mañanas que los campesinos cubanos de estas regiones realmente nos sorprenden con su manera de decir las cosas, ¿no? Su sinceridad, su claridad en los problemas que presentan y cómo los presentan y en la manera de expresarse. Cienfuegos tiene además una arquitectura bonita, pero tiene un jardín botánico espectacular, un jardín botánico que fue fundado a principios del siglo XX por un norteamericano de apellido Atkin. El cementerio de las Reinas es un ejemplo de esta arquitectura también que hablábamos, neoclásica, un cementerio todavía muy bien conservado. La fortaleza Nuestra Señora de Los Ángeles de Jagua, ubicada en la bahía de Jagua. El cementerio Tomás Acea. Es otro sitio también interesantísimo para ir en Cienfuegos. El Teatro Tomás Terry, construido en 1889, sí. de notable igual arquitectura francesa, el Palacio del Valle. Hay muchísimos lugares en Cienfuegos a los que ir. Hablábamos al inicio de que íbamos a dar Alborada un giro, porque queremos presentar estos pueblos y presentar estos pueblos con sus luces y sus sombras, sus luces como estas que hemos mencionado ahora, y a lo largo de la semana iremos buscando entrevistas con campesinos y gente de esta zona que nos digan también lo que están en este momento aconteciendo con ellos. Y de Cienfuegos nos vamos a dar también un saltico ahora hasta Guantánamo, si me lo permite, con Arsenio Rodríguez.
Es largo el recorrido.
Sí, vamos a ir de un lugar a otro. Adelante.
De 1920 más vengo pulsando la lira, luchando con los soneros negras. Ninguno me hizo nada. En Guantánamo, la malonquina donde yo me sacudí. Uno llamado Pepe Luis Juan Pablo, ese sí le daba bueno. Yo me sostuve sereno, madre, el rato que estuve allí. Felicidad. así que mi cuerpo inerte lo lleven al campo santo. Allí yo no quiero llanto, que rueguen por mi ventura y al darme la sepultura que entonen alegre canto.
Guantánamo estamos ahora.
Estamos en Guantánamo, tierra caliente.
Sí, señor, la tierra del cacao, sobre todo, porque es el único lugar de Cuba donde se cultiva cacao, y un cacao de buena calidad, pese a todas las cosas, es en Guantánamo. También una tierra donde el coco tiene una gran importancia, el cultivo del coco. Hemos escuchado aquí la entrevista que hicimos recientemente de Nibujón, recuerda, ese pueblito pequeño, la montaña entre Baracoa y Guantánamo, perdido en las serranías, pero que sus habitantes están clamando por mejoras en el transporte, mejoras en las comunicaciones en Nibujón, mejoras en la asistencia para los niños, porque nos contaban que el yogur y la leche siempre llegaba con mucho retraso, y que en Nibujón había una necesidad muy grande de que la gente estuviera, digamos, con mejores oportunidades, porque realmente es un pueblo bastante incomunicado, muy golpeado por el huracán Irma, por cierto, y todavía una producción, digamos que... que no se ha recuperado suficientemente para darle de comer a la gente en Nibujón.
No sé, se me ocurre decir, Maite, que Guantánamo es una provincia como Pinar del Río, en ambos extremos, pero son provincias bastante olvidadas, ¿eh?
Sí, son, digamos, de las provincias que menos han tenido preferencia a la hora de invertir, a la hora de darle atención y recursos por parte de las autoridades. Hablábamos de la producción de cacao, pero también la sal. Las salinas en Guantánamo son muy importantes. El cultivo también del café en las montañas de Guantánamo. Guantánamo está ubicada a 965 kilómetros de la capital cubana. Es una de las provincias más orientales, muy mal comunicada, como decíamos, y una tierra donde el calor golpea mucho a sus habitantes, donde además la cantidad, la densidad de población por área rural es bastante baja, porque en las montañas viven muy pocas personas, pero en condiciones muy duras, como decíamos. La Loma del Chivo, el sur, el norte, son lugares que en Guantánamo, digamos que son los principales barrios que se conocen en lo que es la parte urbana. Y bueno, Guantánamo es la tierra también de mucha de la música que se ha producido en Cuba. El son montuno, el kiribán, el changüí guantanamero. También es importante.
Y de figuras literarias como Belkis Cuso Amalé, la esposa del poeta Alberto Padilla.
No sabía que Belkis era guantanamera.
Sí, Belkis es de Guantánamo.
Bueno, el poblado se fundó en el año 1796 con el nombre de Santa Catalina de Guantánamo, en el centro del Valle de Guantánamo. Y es una región muy fértil. Se establecieron allí también numerosos centrales azucareros, que después fueron cerrados muchos de ellos en la década del 90, con lo cual la producción de Guantánamo de azúcar disminuyó y la calidad de vida de las personas que estaban viviendo estos cultivos, por supuesto que fue drásticamente dañada. De gran importancia económica también son el Vano, el Jaibo y el Guaso. Son lugares de los que se habla muy poco. Realmente me gustaría que los oyentes de Radio Martí y de Alborada Guajira nos escribieran o nos llamaran, pero para que nos hagan sus denuncias y poner en contexto lo que es Guantánamo hoy. Vamos a irnos también hoy con otra ciudad.
Sí.
Vamos a irnos con el caney, con las frutas del caney, en Santiago de Cuba, muy cerquita también de Guantánamo. Bueno, un chocolate caliente con cacao guantanamero no vendría mal a esta hora.
No, a esta hora no. Un poco más tarde sí, pero a esta hora no.
Pues nada, ahí los dejo con el café de Guantánamo y el chocolate caliente. Ahí está. Gracias por las frutas del caney. Buenos días a Cuba.
¿Quién quiere comprarme fruta? Del mamey, piña, que deliciosas son, como labios de mujer.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo, mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. las 24 horas del día.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Estamos iniciando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, que va de 5 a 7. En esta media hora tendremos, como siempre, el habitual comentario de Armando Valladares, quien analiza el informe de Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, sobre la crisis de Venezuela, sobre la situación de los derechos humanos allí, en ese país suramericano. Por supuesto, la sección de puntos cardinales y el acontecer de Cuba, que llegará en breve. Tenemos en el control de audio a un chico muy inquieto, Juan Pendaz, muy eficiente en su trabajo, al igual que Maite Rodríguez en la producción. Jorge Martínez y Alex Rivero allá en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono para comenzar a presentar las informaciones, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, publicado ayer, afirma que Cuba no ha avanzado en materia de derechos políticos, económicos y sociales de los ciudadanos en lo que va del 2019.
Subraya el observatorio que los derechos económicos han retrocedido en relación a los pocos avances alcanzados anteriormente, al igual que las condiciones legales para el ejercicio de las libertades económicas.
Y recuerda el observatorio que las políticas agropecuarias del régimen, centralizadas y estatales, impiden a los campesinos privados y también que pertenecen a cooperativas producir para abastecer al país. Todo agravado por nuevas normas que asfixian aún más al productor privado y cooperativo en el campo.
Sobre la situación de la vivienda, el reporte señala que el déficit ha aumentado debido a la negligencia, los fenómenos climáticos y la ineficiente política pública para satisfacer las necesidades en este renglón.
El reporte de la organización que tiene su sede en Madrid apunta que la cobertura nacional de educación y salud se mantiene, pero la calidad ha seguido en declive en el primer semestre de este año.
Continuamos en la isla con otras noticias. El pastor Ramón Rigal, que ha sido trasladado a régimen de severidad en la cárcel Guantanamera, donde purga una condena de 2 años por educar a sus hijos en casa. La hija mayor del pastor, Ruth Rigal, dijo a Diario de Cuba que su padre solo tendrá visita una vez al mes y por el mismo motivo está encarcelada su esposa Aida Espósito.
Y allí en La Habana, la opositora y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello y también la activista Lázara Eumelia Ayón Reyes, ambas integrantes de la Red de Comunicadores Comunitarios, fueron liberadas al mediodía de ayer lunes, tras ser arrestadas horas antes y llevadas hacia la provincia de Artemisa. Roque Cabello dijo además a Radio Martí que ambas volverán a salir a pesar de la permanencia de efectivos policiales frente a su vivienda allí en Lauton, La Habana.
Salí hoy para hacer algunos actos por el problema de que están injustamente instruidos de cargo 2 miembros de la red de la provincia de Granma de Manzanillo, Tania de la Torre de Montesino y Leonardo Canci. Entonces yo salí para hacer algún acto de protesta. No he dicho lo que voy a hacer, eso es lo que tiene preocupada la seguridad del Estado, que yo vaya con un cartel a la Plaza de la Revolución o algo de eso. Y entonces me arrestaron en la esquina de mi casa una patrulla, unos policías allí con 2 oficiales de seguridad y me llevaron para Bauta, en la provincia de Artemisa. Y allí, en el puesto de control, antes de llegar al pueblo, allí estaban 3 oficiales de la seguridad del Estado y bueno, les dieron una oficina para que ellos hicieran el interrogatorio. pues un oficial de la seguridad del Estado, parece que era el jefe del grupo, pues me estuvo interrogando acerca de lo que iba a hacer, etcétera, y me soltó, me trajeron para acá y me dicen que cuantas veces salga, cuantas veces me van a arrestar. Algo que es inevitable porque yo voy a salir porque mi casa no es una prisión. Yo fui arrestada con Lázara Eumelia Ayón Reyes, que está conmigo y va a volver a salir conmigo.
Y en efecto, volvieron a salir, lo conocíamos a través de una declaración posterior de Marta Beatriz. Volvieron a salir y volvieron a ser arrestadas.
Y también al menos 15 damas de blanco fueron detenidas este fin de semana y otras 17 participaron en misas en iglesias de la provincia de Matanzas para pedir libertad para los presos políticos a pesar de una fuerte presencia policial. Leticia Ramos Herrería, que es representante del grupo femenino en esa provincia, ofreció la información a Radio Martí.
Ayer, a pesar de la represión y de todo el operativo orquestado por la policía política en la provincia de Matanzas, pudieron lograr llegar a misa 17 damas de blanco en los distintos municipios donde tenemos mujeres. También fuimos 15 mujeres detenidas para impedir lograr llegar a misa. Quiero destacar que continúa la falta de respeto y abuso de poder de los órganos de la seguridad del Estado al estar aposentado frente a las iglesias, a todo alrededor de las mismas paredes. Que las damas de blanco logremos llegar a una misa. Esto lo vamos a seguir denunciando a nivel del obispado de Matanzas, el obispado de La Habana también, como se ha hecho en otras ocasiones, porque debemos el libre acceso a la religión y ellos están tomando los alrededores de la iglesia para impedir llegar a misa. Las damas de blanco vamos a seguir tratando de llegar a misa, tratando de asistir a misa porque es un derecho que tenemos, pero también exigir al régimen cubano la libertad de los presos políticos y la libertad de todos los cubanos.
Además de las damas de blanco en La Habana, allí en Matanzas hay una nutrida representación de miembros de este grupo. Leticia Ramos Herrería representa a las damas de blanco en la provincia, ella reside en Cárdenas. Entre tanto, las plataformas Otro 18 y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales han denunciado que el nuevo proyecto de ley electoral anunciado a mediados de junio y que ha comenzado a discutirse o que va a comenzar a discutirse en breve por parte de la Asamblea Nacional se gestó a espaldas del pueblo cubano. Manuel Cuesta Morúa participa precisamente en estos proyectos.
Esta es la fecha en que no ha habido la más mínima discusión con la ciudadanía en ningún lugar. De modo que los votantes no saben en los términos en los que van a votar. Es decir, los más interesados en saber no han tenido hasta ahora la oportunidad de decir, dar su opinión, su consideración sobre ese proyecto de ley electoral, que eso es fundamental en un sistema político, ¿no? Cómo se escribe, cuáles son los derechos, garantías, posibilidades y opciones que da la ley electoral. Nosotros hemos venido adelantando ya esta conversación con la gente en la mesa de iniciativa constitucional y ya estamos por comenzar también una deliberación, una conversación en línea, en un grupo que se ha creado en WhatsApp para discutir y conversar, dialogar, deliberar sobre reformas constitucionales, leyes, etcétera, y vamos a empezar justamente con la ley electoral.
Por otra parte, residentes en Baracoa, Guantánamo, cuyas viviendas fueron afectadas por el impacto en esa localidad de los huracanes Ike, Sandy y Matthew, continúan en 2019 en condiciones de hacinamiento y sometidos a altas temperaturas en espacios denominados facilidades temporales. Desde esa localidad, el activista Francisco Luis Manzané Ortiz dijo a Radio Martí que aunque se han comenzado a construir algunas viviendas, aún son muchos los afectados.
Muchas personas todavía están viviendo en un crítico hacinamiento, no tienen una vivienda y las que tienen son de pésimo estado constructivo, como son las llamadas facilidades temporales, que ahora en este mes con el intenso calor, con temperaturas de 34, 35 grados, las personas tienen que salir de ahí porque no soportan estar ahí ni siquiera una hora, porque la teja que les facilitaron son tejas infinitas de cartón que la utilizan para tapar el cultivo del tabaco, y entonces el calor que desprenden esta teja no permiten que esas personas estén ahí, tienen que salir y dejar su casa, por lo menos hasta que ya esté cayendo la tarde. Así que muchas personas viviendo en facilidades temporales no le han facilitado todavía materiales de construcción y se encuentran viviendo en un crítico hacinamiento ahí, esperando verlo en un limbo. En un limbo están esa persona ahí, familia, niños, ancianos, inclusive personas que están en fase terminal viviendo en esa crítica situación. Fue cuando pasó el huracán ahí por acá que destruyó cuantiosa muebles y vivienda. Después, en el 2012 pasó el Sandy también y ahora sigue el 2016 cuando pasó el huracán más. Hay un lugar aquí que se llama el Toa, donde hay personas viviendo ahí también en albergues antes de que pasara el huracán ahí en el 2008. Donde sí se está construyendo vivienda en un lugar que se llama Paso de Cuba. Se están haciendo un edificio para... Ya hay algunas personas que están habitándola. Entonces, lo que sí tienen es que destruir la facilidad temporal y ir a vivir allí, por lo menos esa persona, para esa casa de apartamentos, esos edificios que están haciendo ahí en Paso de Cuba.
Eso en cuanto a la vivienda. Es un punto sumamente crítico en Cuba. Al igual que el transporte. Por ejemplo, un día en las playas del este de La Habana puede resultar un caos y en otros casos algo inalcanzable. Iván Pacheco recogió algunas opiniones que así lo ponen de manifiesto.
En un caos se convierte un día de vacaciones para las personas que se trasladan hacia las playas del este de La Habana. Quienes intentan aprovechar más el tiempo de sol tienen garantizada la odisea a su regreso a la capital cubana. Así lo dijo a Radio Martí la activista Marielena Mir Marrero, quien reside en Guanabo.
No hay transporte para sacar al personal de Guanabo. Esto se agudiza después de las 8 de la noche porque se mantiene en el agua hasta esa hora para refrescar. El cúmulo de personas que hay en cada parada es aterrador y no hay transporte para sacarla.
Un alto consumo de alcohol da como resultado la violencia en las paradas de ómnibus en Guanabo, según Mir Marrero.
Lo que se vende es bebidas alcohólicas. Esto causa problemas, discusiones y hasta fuertes enfrentamientos entre las personas a nivel de golpes, de heridas graves, con cuchillo, con piedra, con lo que encuentren. Y esto se convierte.
Por otra parte, la opción de un carro particular está prohibida para muchos.
Un taxi hasta el Vedado 25 se usa. Eso es el salario de un profesional. Los taxis particulares solamente por traer del Parque Central a Guanabo están en $3 y $4.
A pesar de las promesas por parte de las autoridades cubanas de reforzar el transporte durante el verano hacia las playas del este, según la periodista independiente Iliana Hernández, los particulares son los que están resolviendo el problema, aunque a precios que no todos pueden pagar.
El sector privado es carísimo. Imagínate una persona que quiera ir a la playa, son $50 para allá y $50 para acá. Y se incluye la familia y la comida, ¿a dónde vamos?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Representantes de la comunidad LGBTI cubana y de organizaciones opositoras y de derechos humanos que residen fuera de la isla desfilaron este fin de semana en la marcha por el orgullo gay en Madrid, exigiendo que se respeten los derechos de esa minoría dentro de Cuba. Nelson Gandulla, quien preside la Fundación por los Derechos de la Comunidad LGBTI de Cuba, estuvo allí y ofreció su testimonio a Radio Martí.
Bueno, la marcha que ocurrió el pasado sábado pues sobrecumplió nuestras expectativas y nuestros objetivos, ya que pudimos reunir alrededor de 50 o más cubanos, pues llevamos una pancarta con la bandera cubana y con la bandera arcoíris de la comunidad LGBTI, que dibujaba el mapa de Cuba con un letrero bien grande que decía Derechos Ya, que es nuestras exigencias al gobierno cubano, los derechos de la comunidad LGBTI cubana. Logramos nuestro objetivo, que fue visualizar que existe una comunidad LGBTI en Cuba que está a falta de derechos y que necesita pues que se respeten sus derechos. La prensa internacional que se hicieron eco de que había un grupo de cubanos que estaban apoyando a los cubanos dentro de Cuba. En la marcha participaron alrededor de 1 millón o más de personas. Con el grupo de cubanos no solo habían personas de la comunidad LGBTI, habían personas heterosexuales que saben el sufrimiento de la comunidad LGBTI, que decidieron unirse. Diferentes organizaciones que tampoco son organizaciones LGBTI, como son el Movimiento de Acciones por la Democracia, la Mesa de Unidad Cubana, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entre otras personas, también se unieron. Todos son residentes en España, pero que luchamos por la libertad de Cuba desde aquí y apoyamos a todos los cubanos.
Testimonio de Nelson Gandulla desde España. Hablando de España, la Guardia Civil investiga a 132 personas por la presunta falsificación de documentos para que ciudadanos tanto de Cuba como de Venezuela principalmente obtuvieran el permiso de residencia allí en territorio español.
En la operación Clante F2, desarrollada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se detectaron más de 200 expedientes falsos de solicitudes de tarjeta de residencia.
Al parecer, el grupo criminal falsificaba los justificantes de envío de dinero a los países de origen, ya que, según la norma, una persona con carnet español de identidad puede pedir la reagrupación de familiares que vivan en países en América Latina, si demuestra que estos dependen económicamente de él.
Y los pasaportes de Cuba, también de República Dominicana y Haití, son los menos poderosos de América Latina, según el índice Henley.
El índice Henley señala que los tres primeros puestos en cuanto a pasaportes los ocupan Chile, Argentina y Brasil. De acuerdo con este índice que mide el acceso que tiene el documento de viaje de cada país.
Ningún pasaporte de América Latina entra en el ranking de los mejores 10. Japón y Singapur se mantienen como los mejores.
El criterio de análisis del índice Henley es muy simple. Mientras más países te dejen entrar sin visa, más poderoso es tu documento.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:46 ya tenemos de nuevo por aquí, a través de la línea telefónica, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro Domínguez, centrando mucho la atención en esas tres ondas tropicales que hay en el Atlántico. ¿Desarrollo o no de las ondas? Con Lázaro tenemos la información.
Gracias, Rafael. Efectivamente, tres ondas tropicales sobre las aguas del Atlántico muestran un incremento de la actividad ciclónica producto del intenso calentamiento de julio. La primera, al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde. La segunda, sobre su región central. Y la tercera, ya se está acercando al arco de las Antillas Menores. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más numerosas en las regiones occidental y central, que pudieran ser fuertes en algunas localidades. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Estados Unidos prometió que seguirá con su campaña de presión máxima para evitar que Irán adquiera un arma atómica tras la violación por parte de Teherán del acuerdo nuclear con Occidente.
Caracas. El gobernante venezolano Nicolás Maduro reveló que exigió una rectificación de las mentiras que considera están incluidas en el informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
Bogotá. La Unión Europea anunció que destinará 2 millones de euros al fortalecimiento de la unidad especial de la Fiscalía que investiga los constantes asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros que ponen en peligro la paz de Colombia.
Europa.
Estambul. La policía turca inició hoy martes dos operaciones para detener a 211 militares por su supuesta implicación en el fallido golpe de Estado de julio de 2016.
Kiev. La Unión Europea cerró filas en torno a Ucrania frente a Rusia por sus acciones en el este del país, donde se libra desde hace 5 años un conflicto armado entre el ejército y los rebeldes prorrusos, y exigió a Moscú que avance hacia la paz.
Viena. Optimizar la lucha contra el acoso digital a los periodistas para garantizar una información libre y sin autocensura es el objetivo de una nueva plataforma lanzada hoy martes por el Instituto Internacional de la Prensa.
Asia.
Hong Kong. La jefa del gobierno local hongkonés, Carrie Lam, dio hoy por muerto al polémico proyecto de ley de extradición que se ha encontrado con la fuerte oposición de diversos sectores de la sociedad hongkonesa durante el último mes.
Seúl. El enviado surcoreano para negociaciones nucleares, Lee Do-hun, partió hoy hacia Alemania para reunirse con el representante especial de Washington para Corea del Norte, Stephen Biegun, y tratar el reinicio de las conversaciones sobre desarme con Pyongyang.
Pekín. El Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés asegura que la reciente aprobación de la venta de más de 2.200 millones de dólares en armas por Estados Unidos muestra el apoyo brindado por Washington frente a las amenazas de China.
Oriente Medio, África.
Doha. El gobierno de Qatar anunció hoy martes el éxito de las conversaciones de paz mantenidas durante dos días en la capital qatarí entre representantes de los talibanes, el gobierno de Kabul y la población afgana, que acordaron anoche una declaración conjunta.
Teherán. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Mohammed Bakeri, asegura que la reciente incautación de un petrolero iraní en Gibraltar no va a quedar sin respuesta de la República Islámica al Reino Unido.
Argel. La Argelia amaneció hoy sumida en la incertidumbre sobre la legitimidad del jefe de Estado después de que la pasada medianoche concluyera el plazo para celebrar elecciones presidenciales.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy continuaré con el informe de las Naciones Unidas sobre los miles de crímenes cometidos por la dictadura venezolana, que cuenta con el apoyo de la dictadura cubana para todos esos asesinatos. De este tema, de este informe, por supuesto que el gobierno de Cuba, que controla toda la prensa, no dirá una sola palabra. Por eso, en mis próximos comentarios los pondré al día de los cientos de muertos que ha cometido la dictadura venezolana desde Chávez hasta Maduro. Todos los titulares de periódicos del mundo publicaron los resultados de la investigación llevada a cabo por la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, menos las dictaduras cómplices de Bolivia, Nicaragua, Cuba y otras. Esos titulares, como el de Infobae, dicen: la ONU denuncia graves violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales del régimen de Maduro en Venezuela. El informe tuvo como fuentes primarias 558 entrevistas con víctimas y testigos de las violaciones de los derechos humanos. En el documento se afirma que en el último decenio, y especialmente desde el 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno. También el informe destaca la profunda crisis económica que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros. Exactamente igual que en Cuba. Es el mismo modelo social económico que los comunistas cubanos han orientado y dirigido para establecer aquella réplica del desastre que ha imperado en la isla por 60 años. Largos años. El informe dice también que si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de inmigrantes y refugiados que abandonan el país y empeorarán las condiciones de vida de los que se quedan porque no pueden ir. Exactamente lo mismo que en Cuba, con la ventaja de que los venezolanos tienen varias fronteras terrestres por donde han escapado millones. Si Cuba hubiera tenido esa suerte, muy pocos cubanos estarían todavía en esa cárcel grande. En mi próximo comentario seguiré informándole.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando las personas se están recuperando de una enfermedad o de una lesión, a menudo no piensan en la nutrición, aunque deberían hacerlo. Miguel Ángel Rivera nos dice más.
Cuando Mónica Macomb regresó a casa del hospital, no pensó que la nutrición fuese esencial para una recuperación completa.
Estaba muy, muy débil. Apenas podía caminar con un bastón.
Macomb no asoció su debilidad con la desnutrición hasta que fue evaluada.
La desnutrición es invisible a la vista y, por lo tanto, sigue siendo poco diagnosticada y maltratada.
Macomb se inscribió en un programa de atención médica domiciliaria y recibió un plan de nutrición detallado. Uno de cada tres pacientes que reciben cuidado de la salud a domicilio está desnutrido.
La nutrición no es la razón principal por la que los pacientes suelen acudir a la salud en el hogar. Sin embargo, es importante que prestemos atención a la nutrición para promover su fortaleza y recuperarlos más rápido.
En un estudio financiado por Abbott, los investigadores encontraron que cuando los pacientes que recibían instrucción sobre salud domiciliaria, así como educación sobre nutrición, tenían casi un 20% menos de probabilidades de ser hospitalizados o rehospitalizados en los 90 días posteriores a una lesión o enfermedad.
Al identificar a los pacientes con riesgo de desnutrición, alimentándolos con las bebidas nutricionales adecuadas, aumenta sus posibilidades de recuperarse más rápido, de no regresar al hospital o de no ir al hospital en primer lugar.
McComb dice que se siente más fuerte y tiene más energía de la que tenía al inicio del programa. Ella acredita el apoyo del asistente de salud en el hogar y el enfoque en la nutrición para su mejor salud. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y era de esperar. El cubano Yuli Gurriel fue elegido el jugador de la semana en la Liga Americana. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El primera base cubano de los Astros de Houston, el espirituano Yulieski Gurriel, fue elegido ayer lunes el jugador de la semana en la Liga Americana, en el béisbol de las Grandes Ligas, que tendrá hoy martes el esperado juego de las estrellas en Cleveland a las 8 de la noche con transmisión en vivo de nuestra emisora, y en la cual veremos a un total de 3 peloteros cubanos y 2 cubanoamericanos, incluyendo a Pito Abreu y Aroldis Chapman. Gurriel, la última semana, se voló la cerca en cada uno de sus 5 encuentros y tuvo una línea ofensiva de 429. Disparó 6 cuadrangulares e impulsó 13 carreras. Ahora Yuli, con 14 jonrones, se perfila para romper su marca personal de 18 bambinazos. Esta es la segunda vez que el primera base de Santi Spíritus es reconocido con el premio semanal en la Liga Americana en toda su carrera y es el segundo miembro del equipo de Houston en llevarse el galardón en la actual temporada, después que lo hizo George Springer, de origen puertorriqueño. Y el dominicano Al Harford anunció que finalmente no va a formar parte del equipo de su país que competirá en el Campeonato Mundial de Baloncesto, que se efectuará en China del 31 de agosto al 15 de septiembre venideros. Ha sido una decisión muy difícil para mí no jugar por Dominicana, porque siempre ha sido un anhelo mío participar en un mundial, señaló el jugador a través de su cuenta de Twitter. El dominicano firmó un contrato de $109 millones por 4 años con el equipo de Filadelfia, tras jugar las últimas 3 temporadas con el equipo de Boston. Y el prospecto de primer orden del peso pluma, el estadounidense Shakur Stevenson, está en su tercer oponente en 2 semanas. Después de que se retiró un segundo oponente, Stevenson enfrentará al ex retador al título mundial Alberto Guevara cuando Stevenson haga su debut profesional en New Jersey este 13 de julio, en el evento principal que transmitirá la cadena de televisión ESPN. Stevenson, invicto en 11 peleas, de las cuales ha ganado 6 por la vía rápida, y su campeón olímpico en el año 2016 en Río de Janeiro, tras perder en la final con el cubano Robeisy Ramírez, inicialmente iba a combatir con el cubano de Marienao, Jairon El Mahazo Carras, pero esa pelea se cayó y después su próximo rival también decidió no combatir. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Colocan al pastor Ramón Rigal bajo el régimen de mayor severidad en la prisión provincial de Guantánamo.
Detuvieron dos veces a la opositora Marta Beatriz Roque para impedirle que se manifestara a favor de dos miembros de la red de comunicadores que están siendo procesados en Manzanillo.
El congresista cubano-americano Mario Díaz Balar pide una mayor consideración para opositores cubanos que solicitan asilo político.
Se reunirán esta semana en Barbados miembros del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición.
Y la Asamblea Constituyente de Venezuela debe ser disuelta y restaurados los poderes de la Asamblea Nacional original. Así señala un informe de la Comisión Interamericana de Juristas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6:01 Radio Martí Noticias. Radio Martí Noticias de 5 a 7 con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Maite Rodríguez a cargo de la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El pastor Ramón Rigal ha sido trasladado a un régimen de severidad en la cárcel guantanamera, donde cumple una condena de 2 años por educar a sus hijos en casa. Yolanda Huerga confirmó la información.
El pastor Ramón Rigal, condenado a 2 años de prisión por educar a sus 2 hijos en casa y sacarlos de las escuelas donde se impone, según declaró él mismo, el adoctrinamiento del comunismo, fue trasladado al régimen de mayor severidad en la prisión provincial de Guantánamo, donde se encuentra confinado, confirmó su hija Ruth Rigal.
Pusieron en severo, él no cometió ninguna indisciplina. Sí, dice mi abuela que a él lo pusieron en régimen severo porque es la segunda vez que le hacen un juicio.
La fase de mayor severidad está destinada, según el reglamento penitenciario cubano, para los reclusos que tienen la pena de muerte conmutada, para los que han cometido hechos delictivos de marcada relevancia en la prisión, entre otros delitos graves. Ningún recluso en régimen de mayor severidad puede salir en libertad condicional.
La visita ahora le toca una vez al mes. Le dan poco permiso para llamar por teléfono. Es dilema.
Ramón Rigal deberá cumplir 2 años de prisión por el delito de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor y por asociación ilícita, porque su iglesia no está reconocida por el régimen, mientras que Aida Espósito, su esposa, estará encarcelada por 1 año por el primer delito.
En octubre, hay una clínica de libertad condicional. Ella la pusieron a trabajar en el puesto médico de la misma prisión.
Antes, ya los pastores habían sufrido prisión domiciliaria por igual motivo, practicar la educación en el hogar, aprobada en muchos países como una opción legal. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La opositora Marta Beatriz Roque Cabello, directora de la Red de Comunicadores Comunitarios, fue detenida 2 veces este lunes a la salida de su casa en La Habana, cuando trataba de hacer una manifestación pública a favor de 2 miembros de su organización residentes en Manzanillo, que están siendo procesados por un delito que cataloga de fabricado. Junto a Roque Cabello fue detenida Lázara Ayón en ambas ocasiones.
Me habían detenido por la mañana porque ellos estaban detrás de las medidas que yo iba a ejecutar por la situación que tienen 2 disidentes de la red Manzanillo. Y entonces me trajeron para la casa y me dijeron que si volvía a salir me volvían a detener. Como es natural, mi casa no es una prisión y yo volví a salir. Entonces ya acudieron a un trato degradante porque nos llevaron a la ciudad deportiva en el auto patrulla policial que nos arrestaron, y allí en el parqueo de la ciudad de Cultiva dejaron el auto bajo el sol. Ellos se apearon del auto y se fueron a sentar debajo de una mata y nos dejaron a nosotras dos dentro del auto, cerrado herméticamente, porque los autos patrullas en Cuba tienen una placa que divide los asientos de atrás y los asientos de adelante, que casi no tienen espacio para poner los pies, y ahí nos tuvieron al sol 3 horas, sin darnos agua y sin permitirnos ir al baño.
Roque Cabello publicó ayer lunes una carta abierta dirigida a Miguel Díaz-Canel acusando al mandatario de estar detrás de lo que califica el chapucero proceso contra los activistas manzanilleros Tania de la Torre y Leonardo Cancio, fabricado a todas luces por la seguridad del Estado para involucrarlos en la comisión de un delito común.
Y todavía hay cubanos que se lanzan al mar para tratar de cruzar el estrecho de la Florida. La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó el fin de semana 55 inmigrantes cubanos, también haitianos, durante la última semana en 2 operaciones cerca de los cayos de la Florida y la ciudad de Jacksonville. Por ejemplo, el sábado fueron interceptados 33 inmigrantes cubanos, entre ellos 6 mujeres, en una rústica embarcación de madera, y fueron interceptados a unos 43 kilómetros al sur de Cayo Hueso.
Según la Guardia Costera, 394 cubanos han intentado ingresar ilegalmente al país a través del Océano Atlántico desde octubre de 2018 y reitera que mantiene en vigor su política de interceptar a cualquier intento de llegar peligrosa e ilegalmente por mar a Estados Unidos.
También desde Texas se reportaba que la patrulla fronteriza detuvo en la localidad de Hidalgo a un grupo de 168 inmigrantes irregulares, y en ese grupo venían migrantes de Cuba, también de Centroamérica y Venezuela, pero de Cuba igualmente. Las autoridades no detallaron el número correspondiente a cada nacionalidad, pero sí indicaron que los migrantes fueron entregados el domingo a agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y que había menores no acompañados y familias.
Por otra parte, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart pidió pues mayor consideración para los opositores cubanos que precisamente solicitan asilo en Estados Unidos.
Desde su cuenta oficial en Twitter, el legislador republicano recordó que, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, las peticiones de asilo de aquellos que huyen de las dictaduras deben considerarse cuidadosamente.
Díaz-Balart se mostró preocupado por la detención de José Amaury Riesuelo, Rubén Torres Saiz y Conrado Tassé Saiz, todos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, detenidos en una prisión federal en California.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Todos los días la seguridad del Estado, la PNR, arresta a disidentes, a opositores, a periodistas independientes. Pero la detención el fin de semana de la comunicadora Iliana Hernández llama poderosamente la atención porque le fabricaron un supuesto delito del cual naturalmente no pudieron acusarla porque no existía. Vamos a conocer más de lo que le pasó a Iliana Hernández el fin de semana a través de la entrevista que le hace para La Noticia en Perspectiva nuestro colega Tomás Cardoso.
El contacto lo vamos a hacer ya en breve en la capital cubana con Iliana Hernández, la gestora del proyecto Lente Cubano, que hizo titulares internacionales nuevamente luego de que la activista y también periodista independiente fuera arrestada este sábado en una parada de ómnibus en Cojima, en La Habana del Este, mientras participaba a través de la red social Twitter en la campaña, como ella está siguiendo, para que bajen los precios de Internet. La activista y reportera, pues 24 horas arrestada hasta este domingo, que fue liberada, y la tenemos en línea telefónica desde la capital cubana.
Así es. El sábado, nada, parece que el tipo, el represor, no quedó muy contento porque no pudo sabotear mi cumpleaños el miércoles. Fíjate que yo el jueves hice mi vida normal, el viernes hice mi vida normal, y parece que dijo, bueno, el sábado vamos a cogerla y vamos a encerrarla, ¿sabes? Porque a ellos les dio la gana, porque yo no estaba haciendo absolutamente nada. Yo venía a pasar el día en casa de mis amistades, aquí a casa de Oscar, que bueno, no pude venir el sábado, pero mira, vine hoy, ¿sabes? O sea que no, fue totalmente por gusto, porque les dio la gana. De hecho, déjame decirte que el represor ni siquiera habló conmigo. No, yo iba caminando para la parada, ya estaba, había llegado a la parada, cuando yo veo que viene una patrulla, y yo veo que viene la patrulla, pero bueno, es normal. Pero no obstante a eso, como yo sabía, porque así pasó el año pasado, para mi cumpleaños intentaron detenerme el día 2 de julio para que yo el 3 no celebrara mi cumpleaños. Entonces, como yo me les escapé de la patrulla, no pudieron tampoco sabotear mi cumpleaños. Y ahora este año, entonces el año pasado me detuvieron el 13 de julio. Me estaban velando y me detuvieron y me encerraron, por gusto. Y este año parece que se adelantaron y me detuvieron el sábado. Entonces, pues, cuando yo vi que estaba la patrulla al lado de mí, ya yo mandé el tweet enseguida. Ya yo tenía la aplicación abierta con esa intención. Bueno, si es conmigo, mando un tweet, pero si no es conmigo, no tengo que hacer nada, ¿no? Sigo con mi baja en los precios de Internet.
Ahora, Ileana, ¿y en qué condiciones? Bueno, 24 arrestadas, ¿y qué después? ¿Es lo mismo? ¿En qué condiciones saliste? ¿Cuál es el propósito de estas detenciones cortas y arbitrarias?
Mira, supongo que es para intimidar a la gente de mi alrededor, porque ellos saben que a mí no me pueden intimidar con 24 horas, ni con 24, ni con las amenazas, ni con nada. Pero lo que consiguen ahora es toda la reacción contraria. Incluso gente que no le importa la política, que no tiene nada que ver con la política, se está solidarizando conmigo. Entonces, están haciendo las cosas peor, porque en vez de la gente huir de mí, lo que hacen es acercarse más a mí.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:12 minutos. Estamos pendientes de lo que podría ocurrir esta semana en Barbados. Se reúnen representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y la oposición. La Iglesia Católica ha calificado realmente de sistémica la crisis que aqueja a Venezuela. De todo esto nos informa Jorge Orellana.
La Conferencia Episcopal Venezolana calificó de sistemática la crisis que vive Venezuela en momentos en que el gobierno y la oposición anunciaron que se reunirán esta semana en Barbados. La Cancillería de Exteriores de Noruega informó que los principales actores políticos de Venezuela han decidido continuar el proceso de negociación. La ministra de Asuntos Exteriores de Noruega, Ine Eriksen Søreide, dijo que las negociaciones se llevarán a cabo de manera continua y expedita. Asimismo, reconoció a las partes por sus esfuerzos y su espíritu de cooperación. Uno de los representantes del gobierno de Nicolás Maduro, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, señaló que el gobierno está a favor del diálogo, mientras sectores de la oposición son críticos con el diálogo por considerar que Nicolás Maduro solo busca ganar tiempo. Sin embargo, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó que la nueva tentativa tendría lugar en la isla caribeña de Barbados. En medio de esta situación, la Iglesia Católica Venezolana se reunió en el marco de la Conferencia Episcopal Venezolana. Su presidente, Monseñor José Luis Azuaje, dijo:
conceptualizan la crisis como sistémica, ya no como algo aislado, sino como algo sistémico. La crisis profunda de los servicios públicos por el colapso de todos ellos.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Comisión Interamericana de Juristas, la CIJ, dijo el lunes en su informe que la Asamblea Constituyente de Venezuela debe ser disuelta y restaurados los poderes de la Asamblea Nacional original, y además pidió a la comunidad internacional que se involucre con la creación de una comisión de investigación.
La Comisión Interamericana de Juristas agrega que el funcionamiento en paralelo de esas dos entidades legislativas con la primera creada sin atender a la voluntad popular y en violación de la Constitución, que usurpa las funciones de la segunda y actúa como un cuerpo sin control, ha sido un elemento crucial para el deterioro del Estado de Derecho en Venezuela.
Sí.
Por otra parte, la usurpación de la autoridad del legislativo por el gobierno de Nicolás Maduro y una sumisa Corte Suprema, señala la comisión, despojaron a la Asamblea Nacional de la mayoría de sus poderes después de que la oposición logró imponerse en las elecciones del año 2015. En las conclusiones del informe, la comisión exhorta a las autoridades venezolanas que reinstauren las instituciones democráticas como parte de una solución a la crisis política, económica y humanitaria que vive el país. Por cierto, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, afirma que la cooperación mundial es fundamental para aliviar la crisis de los refugiados venezolanos. Laura Sepúlveda tiene el informe.
Los refugiados inmigrantes de Venezuela al momento superan los 4 millones. La mayoría de ellos se encuentran en América Latina y, según señala William Spindler, portavoz de ACNUR, la cooperación internacional es clave para enfrentar este proceso.
Todos los países de la región han sido afectados, pero el país que ha recibido el número mayor de venezolanos es Colombia, con 1.300.000. Estamos hablando de cifras oficiales, podrían incluso haber más. Seguido por Perú.
Educación, salud, vivienda y trabajo, entre otras, son áreas impactadas por la creciente llegada de estas personas a países de la región. Es por ello que en el marco del proceso de Quito se acordó una hoja de ruta para su incorporación a partir de acciones sencillas como la identificación mediante la tarjeta de movilidad.
Un documento que les permita tener acceso a los servicios públicos en los países en donde se encuentran y facilitar su movilidad a otros países.
Y resalta que la falta de documentos genera vulnerabilidad.
Los venezolanos continúan saliendo de su país a un ritmo de cerca de 5.000 personas al día. La falta de documentos no ha sido un obstáculo a la salida de los venezolanos. Sin embargo, la falta de documentos sí los pone en riesgo.
Siendo la explotación uno de ellos. Asimismo, el vocero señala que otro de los puntos tratados en el encuentro fue la validación de títulos para que venezolanos puedan ejercer su profesión en otros países. Laura Sepúlveda, Voz de América.
A las 6:17, aquellos que están pendientes del pronóstico del tiempo para Cuba y también de la situación en general aquí en el Caribe y en el sur de la Florida, pues tenemos ahora la información de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Según tengo entendido, lluvias se pronostican para las Islas Vírgenes. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, hay una onda tropical que ya afectó el arco y está bien estructurada, se extiende esta mañana desde las Islas Vírgenes hacia el sur, sobre las aguas del Mar Caribe Oriental y las vecindades de Trinidad y Tobago. Aunque la mayor parte de los chubascos y las tormentas eléctricas que le acompañan también se extienden sobre todo el arco de las Antillas Menores. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublados en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más numerosas en las regiones occidental y central que pudieran ser fuertes en algunas localidades. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta ahí, Rafael, el estado del tiempo.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha solicitado la renuncia del secretario de Trabajo, el cubano-americano Alexander Acosta, por su papel en lo que Pelosi calificó de acuerdo inconcebible a favor del multimillonario Jeffrey Epstein, quien fue acusado este fin de semana de nuevo de tráfico sexual.
Acosta, quien fue abogado en Miami, ayudó a Epstein en el 2008 a obtener un acuerdo de culpabilidad que resultó en una sentencia de 18 meses, del cual sirvió 13. Se le acusaba de delitos de tráfico sexual.
El acuerdo fue criticado o fue calificado de indulgente porque Epstein podría haber enfrentado una sentencia de por vida.
Pelosi dijo en un tuit que el acuerdo de Acosta con Epstein en el 2008 le fue ocultado a sus jóvenes víctimas e impidió que buscaran justicia.
Y en materia de política exterior, el vicepresidente Mike Pence ha dicho que Estados Unidos está abierto a las conversaciones con Irán, pero que no va a retroceder en medio de las tensiones con la República Islámica.
Pence habló a una organización cristiana pro-israelí en Washington ayer lunes, mientras que Irán dice que ha comenzado a enriquecer uranio más allá de los límites establecidos por un acuerdo de 2015.
Ya va por el 4.5% y amenaza con llegar a un 20%. El vicepresidente de Estados Unidos indicó que el país no busca la guerra con Irán, sino que va a continuar oponiéndose a lo que llamó la influencia maligna de la República Islámica en el mundo. Y agregó que Estados Unidos nunca permitiría a Irán obtener un arma nuclear.
El presidente Donald Trump ha ejercido cada vez más presión sobre Irán luego de retirarse de un acuerdo entre Irán y las potencias mundiales que impuso restricciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de sanciones.
En igual sentido se ha pronunciado el secretario de Estado Mike Pompeo. Por cierto, ya que lo mencionamos, Pompeo anunció ayer la creación de una comisión sobre derechos humanos que lo va a asesorar en esta materia. Michelle Sagué informa.
Pompeo anunció la creación de la Comisión de Derechos Inalienables, grupo que lo asesorará sobre el tema de derechos humanos.
The commission is composed of human rights experts.
Dice Pompeo que la comisión está compuesta de expertos en derechos humanos, filósofos, activistas, republicanos y demócratas de diferentes antecedentes y creencias que le proveerán asesoramiento sobre los derechos humanos basados en los principios fundadores de Estados Unidos y la Declaración de 1948 de Derechos Humanos. Pompeo señaló que la comisión tendrá como tarea guiar la política exterior de Estados Unidos para que, como dijo, el discurso sobre derechos humanos no se corrompa, ni se secuestre, ni se use para propósitos dudosos o malignos. La comisión estará presidida por la profesora Mary Ann Glendon, graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. La creación de la comisión ha sido criticada por algunos grupos de derechos humanos. El grupo Human Rights First señaló que la misma fue creada sin la participación de los expertos en derechos humanos del Departamento de Estado ni del Congreso, mientras que Amnistía Internacional dijo que la administración debería usar los acuerdos que ya están en vigor. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Amigos, son las 6:22 minutos. Seguimos en el camino de la información. Y ahora algo que ha manifestado el Instituto Internacional de la Prensa. Dice esta entidad que optimizar la lucha contra el acoso digital a los periodistas para garantizar una información libre y sin autocensura es el objetivo de una nueva plataforma lanzada recientemente.
La entidad con sede en Viena advirtió que lejos de ser un mero problema del sector, el acoso electrónico amenaza el derecho del público a la independencia de las noticias y a un entorno de medios pluralistas, dos elementos esenciales para la democracia.
En Italia, entre tanto, la justicia condenó a perpetuidad a represores de Sudamérica por la desaparición de opositores de origen italiano en el marco del Plan Cóndor. La agencia France Press nos da más detalles.
La justicia de Italia condenó el lunes a perpetuidad a 24 represores sudamericanos por la desaparición de 23 opositores de origen italiano en el marco del Plan Cóndor, que llevaron a cabo las dictaduras de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Chile en las décadas de los 70 y 80. Según los jueces de la Corte de Apelación de Roma, consideraron al grupo de militares y policías de esos países responsables de participar en el operativo pactado entre las dictaduras sudamericanas para secuestrar y ejecutar a los disidentes. Todos fueron condenados en ausencia, excepto el italo-uruguayo Jorge Trócoli, ex capitán de navío y poseedor de pasaporte italiano, el único que reside libremente en Italia. En la lista aparecen el exministro del Interior de Bolivia, Luis Arce Gómez, el expresidente de Perú, Francisco Morales Bermúdez, y el exministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Juan Carlos Blanco. Todos fueron condenados por homicidio voluntario con agravantes. Al término de 4 años y numerosos numerosas audiencias en el proceso. El veredicto suscitó emoción entre el grupo de familiares y autoridades de América Latina que asistieron a la lectura del fallo. Ahora esperan que la Corte de Casación confirme en forma definitiva la sentencia, pues existe la obligación de pasar por los 3 niveles de juicios en Italia.
Al menos 9 personas, 4 policías, 3 terroristas y 2 civiles murieron hoy en 2 ataques del grupo yihadista Al-Shabaab cometidos en la capital de Somalia, Mogadiscio, según informaron a AFP fuentes policiales.
El primer ataque ocurrió en las proximidades del hospital Dikfer, en el distrito de Jodán, al noroeste de la capital, donde estalló un coche bomba en un puesto de control policial que causó la muerte de un terrorista suicida y un agente.
En ese incidente, 2 personas resultaron heridas, entre ellas un capitán de la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad de Somalia, identificado como Yassin Ganey.
Casi de forma simultánea y cerca de ese lugar, varios terroristas dispararon contra otro puesto de control de las fuerzas de seguridad. Tal como les hemos venido informando, cuando las personas se están recuperando de una enfermedad o lesión, a menudo no piensan en la nutrición, en cómo alimentarse, aunque deberían hacerlo, ¿eh? Miguel Ángel Rivera informa.
Cuando Mónica McComb regresó a casa del hospital, no pensó que la nutrición fuese esencial para una recuperación completa.
Estaba muy, muy débil. Apenas podía caminar con un bastón.
McComb no asoció su debilidad con la desnutrición hasta que fue evaluada.
La desnutrición es invisible a la vista y, por lo tanto, sigue siendo poco diagnosticada y maltratada.
McComb se inscribió en un programa de atención médica domiciliaria y recibió un plan de nutrición detallado. Uno de cada 3 pacientes que reciben cuidado de la salud a domicilio está desnutrido.
La nutrición no es la razón principal por la que los pacientes suelen acudir a la salud en el hogar. Sin embargo, es importante que prestemos atención a la nutrición para promover su fortaleza y recuperarlos más rápido.
En un estudio financiado por Abbott, los investigadores encontraron que cuando los pacientes que recibían instrucción sobre salud domiciliaria, así como educación sobre nutrición, tenían casi un 20% menos de probabilidades de ser hospitalizados o rehospitalizados en los 90 días posteriores a una lesión o enfermedad.
Al identificar a los pacientes con riesgo de desnutrición, alimentándolos con las bebidas nutricionales adecuadas, aumenta sus posibilidades de recuperarse más rápido, de no regresar al hospital o de no ir al hospital en primer lugar.
McComb dice que se siente más fuerte y tiene más energía de la que tenía al inicio del programa. Ella acredita el apoyo del asistente de salud en el hogar y el enfoque en la nutrición para su mejor salud. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El estadounidense Pete Alonso ganó la competencia de jonrones previo al Juego de las Estrellas que se va a efectuar hoy a las 8 de la noche en Cleveland. Edemio Navas con los detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pelotero estadounidense Pete Alonso, primera base del equipo de los Mets de Nueva York, ganó el jonrón derby en la gran final contra el dominicano Vladimir Guerrero, 23 cuadrangulares a 22. De esa forma, Alonso recibió un premio de $1,000,000. Y precisamente antes de comenzar el jonrón derby, la competencia de jonrones anoche en Cleveland, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. hizo historia como el bateador más joven en competir en dicho evento. El dominicano no perdió tiempo a la hora de poner otro récord. Con 29 bambinazos en su primera oportunidad en el derby, Guerrero Jr. implantó una marca para la mayor cantidad de jonrones en una ronda de la competencia de cuadrangulares previo al Juego de las Estrellas. Superó el anterior récord que había establecido el norteamericano Josh Hamilton en el antiguo Yankee Stadium en el año 2008. Guerrero, de 20 años de edad, le ganó a Matt Chapman, quien terminó con 13 jonrones en la primera ronda, sacando sus 29 batazos ante los envíos del coach de los Azulejos de Toronto, John Schneider, antiguo manager del dominicano en Liga Menor. Pero fue en la siguiente ronda semifinal que se armó el espectáculo de verdad. Guerrero Jr. y Jock Pederson del equipo de los Dodgers de Los Ángeles se enfrascaron en una batalla campal que finalmente ganó el dominicano 40 jonrones a 39. En la semifinal, Alonso superó 20 cuadrangulares a 19 al venezolano Acuña Jr. Y en la final, Guerrero perdió 23 a 22 contra Pete Alonso. Hoy martes a las 8 de la noche se efectuará el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas en Cleveland a partir de las 8 de la noche. Y nuestra emisora estará transmitiendo en vivo ese partido. Pero antes, a las 7 en punto, tendremos el programa Al Duro y Sin Guantes. En la apertura veremos como regulares a dos cubanoamericanos. El bateador designado de los Medias Rojas de Boston, Julito Martínez, por la Liga Americana, y por la Liga Nacional, Nolan Arenado, tercera base. Tres peloteros que nacieron en Cuba también tomarán parte en este Juego de las Estrellas. El primera base del poblado Mal Tiempo en Cienfuegos, José Dariel Pito Abreu, el receptor de La Habana, Yasmani Grandal, y el pitcher de los Yankees de Nueva York, el holguinero Aroldis Chapman. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:31, entramos ya en los últimos 30 minutos de Radio Martí Noticias. En la asistencia técnica, Juan Pendaz. La producción a cargo de Maite Rodríguez. Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que tiene su sede en Madrid y publicado ayer lunes afirma que Cuba no ha avanzado en materia de derechos políticos, económicos y sociales de los ciudadanos en lo que va del 2019.
Los derechos económicos, subraya el observatorio, han retrocedido en relación a los pocos avances alcanzados anteriormente, al igual que las condiciones legales para el ejercicio de las libertades económicas.
El observatorio recuerda que las políticas agropecuarias del régimen centralizadas y estatales impiden a los campesinos privados y también pertenecientes a cooperativas producir para abastecer al país, y todo agravado por nuevas normas que asfixian aún más al productor privado y de cooperativas en el campo.
Sobre la situación de la vivienda, el reporte señala que el déficit ha aumentado debido a la negligencia, los fenómenos climáticos y la ineficiente política pública para satisfacer las necesidades en este renglón.
El reporte de la organización apunta a que la cobertura nacional de educación y salud se mantiene, pero que la calidad ha seguido en declive en el primer semestre de este año.
Por otro lado, el pastor Ramón Rigal ha sido trasladado a régimen de severidad en la cárcel Guantanamera, donde purga una condena de 2 años por educar a sus hijos en casa.
La hija mayor del pastor, Ruth Rigal, dijo a nuestra colega Yolanda Huerga, aquí en Radio Martí, que su padre solo tendrá visita una vez al mes, y por el mismo motivo está encarcelada la esposa del pastor, Aida Espósito.
Continuando en la isla, las plataformas Otro 18 y Ciudadanos, observadores de procesos electorales, denunciaron este lunes que el nuevo proyecto de ley electoral anunciado a mediados de junio se gestó a espaldas del pueblo cubano. Manuel Cuesta Morúa participa en estos proyectos y nos dice más.
Esta es la fecha en que no ha habido la más mínima discusión con la ciudadanía en ningún lugar. De modo que los votantes no saben en los términos en los que van a votar. Es decir, los más interesados en saber no han tenido hasta ahora la oportunidad de decir, dar su opinión, su consideración sobre ese proyecto de ley electoral, que eso es fundamental en un sistema político, ¿no? Cómo se escribe, cuáles son los derechos, garantías, posibilidades y opciones que da la ley electoral. Nosotros hemos venido adelantando ya esta conversación con la gente en la mesa de iniciativa constitucional, y ya estamos por comenzar también una deliberación, una conversación en línea, en un grupo que se ha creado en WhatsApp para discutir y conversar, dialogar, deliberar sobre reformas constitucionales, leyes, etcétera, y vamos a empezar justamente con la ley electoral.
Mientras residentes en Baracoa, Guantánamo, cuyas viviendas fueron afectadas por el impacto en esa zona de los huracanes Ike, Sandy y Matthew, continúan este año en condiciones de hacinamiento y sometidos a altas temperaturas. Desde allí, el activista Francisco Luis Manzaneo Ortiz señala a Radio Martí que aunque se han comenzado a construir algunas viviendas, aún son muchos los afectados.
Muchas personas todavía están viviendo en un crítico hacinamiento, no tienen una vivienda y las que tienen son de pésimo estado constructivo, como son las llamadas facilidades temporales, que ahora en este mes de, con el intenso calor, con temperaturas de 34, 35 grados, las personas tienen que salir de ahí porque no soportan estar ahí ni siquiera una hora, porque la teja que les facilitaron son tejas infinitas de cartón que la utilizan para tapar el cultivo del tabaco, y entonces el calor que desprenden esta teja no permiten que esas personas estén ahí, tienen que salir y dejar su casa, por lo menos hasta que ya esté cayendo la tarde. Así que muchas personas viviendo en facilidades temporales no le han facilitado todavía materiales de construcción y se encuentran viviendo en un crítico hacinamiento ahí, esperando verlo en un limbo. En un limbo están esa persona ahí, familia, niños, ancianos, inclusive personas que están en fase terminal viviendo en esa crítica situación. Fue cuando pasó el huracán ahí por acá que destruyó cuantiosas muebles y viviendas. Después, en el 2012 pasó el Sandy también, y ahora sube el 2016 cuando pasó el huracán Matt. Hay un lugar aquí que se llama el Toa, donde hay personas viviendo ahí también en albergue, antes de que pasara el huracán ahí en el 2008. Como decía, se está construyendo vivienda en un lugar que se llama Paso de Cuba, que se están haciendo un edificio para, ya hay algunas personas que están habitándola. Entonces, lo que sí tienen es que destruir la facilidad temporal y ir a vivir allí, por lo menos esa persona, para esa casa de apartamentos, esos edificios que están haciendo ahí en Paso de Cuba.
Y representantes de la comunidad LGBTI cubana y de organizaciones opositoras y de derechos humanos que residen fuera de la isla desfilaron el fin de semana en la Marcha por el Orgullo Gay en Madrid, exigiendo que se respeten los derechos de esa minoría dentro de Cuba. Nelson Gandulla, quien preside la Fundación por los Derechos de la Comunidad LGBTI de Cuba, estuvo allí y ofreció su testimonio a Radio Martí.
Bueno, la marcha que ocurrió el pasado sábado pues sobrecumplió nuestras expectativas y nuestros objetivos, ya que pudimos reunir alrededor de 50 o más cubanos, pues llevamos una pancarta con la bandera cubana y con la bandera arcoíris de la comunidad LGBTI, que dibujaba el mapa de Cuba con un letrero bien grande que decía Derechos Ya, que es nuestras exigencias al gobierno cubano, los derechos de la comunidad LGBTI cubana. Logramos nuestro objetivo, que fue visualizar que existe una comunidad LGBTI en Cuba que está a falta de derechos y que necesita pues que se les respeten sus derechos. La prensa internacional que se hicieron eco de que había un grupo de cubanos que estaban apoyando a los cubanos dentro de Cuba. En la marcha participaron alrededor de 1 millón o más de personas. Con el grupo de cubanos no solo habían personas de la comunidad LGBTI, habían personas heterosexuales que saben el sufrimiento de la comunidad LGBTI, que decidieron unirse, diferentes organizaciones que tampoco son organizaciones LGBTI, como son el Movimiento de Acciones por la Democracia, la Mesa de Unidad Cubana, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entre otras personas, también se unieron. Todos son residentes en España, pero que luchamos por la libertad de Cuba desde aquí y apoyamos a todos los cubanos.
Allí en España, la Guardia Civil investiga a 132 personas por la presunta falsificación de documentos para que ciudadanos tanto de Cuba como de Venezuela principalmente obtuvieran el permiso de residencia en territorio español.
En la operación Clan TF2 desarrollada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se detectaron más de 200 expedientes falsos de solicitudes de tarjeta de residencia.
Al parecer, el grupo criminal falsificaba los justificantes de envíos de dinero a los países de origen, ya que, según la norma, una persona con carnet español de identidad puede pedir la reagrupación de familiares que vivan en países de América Latina si demuestra que estos dependen económicamente de él.
Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. los mejores jugadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y comentaristas, Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas. Liga Americana contra el Viejo Circuito. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol. Para toda Cuba, por Radio Martí.
Son exactamente las 6:40 minutos. El presidente Donald Trump alcanzó su punto más alto de aprobación desde que asumió el cargo, según refleja una encuesta del periódico The Washington Post y la cadena ABC News. El sondeo muestra que 47% de los estadounidenses aprueba el trabajo que Trump está haciendo en la Casa Blanca, en lo que supone un incremento desde abril, cuando 42% avalaba la gestión del mandatario. Esta semana en Washington se ha denunciado que agentes federales han estado escaneando las caras de millones de estadounidenses sin su consentimiento. Vamos a enterarnos a ver cómo es esto. Jacopo Luz informa.
Expertos denuncian que funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas han minado bases de datos de licencias de conducción estatales utilizando tecnología de reconocimiento facial. Esto le ha permitido examinar millones de fotos de conductores sin su conocimiento o autorización, revelaron investigadores del Centro de Leyes sobre Privacidad y Tecnología en la Universidad de Georgetown. Estas bases de datos podrían ser los cimientos de una infraestructura de vigilancia sin precedentes que ni el Congreso ni las legislaturas estatales estadounidenses aprobaron. A partir del 2011, oficiales rutinariamente pidieron autorización al Departamento de Vehículos de Motor de diferentes estados para hacerlo. Jake LaPerucci, experto en seguridad informática, cree que todos deberían preocuparse por estas revelaciones.
Le otorga al gobierno un poder sin precedentes para llevar a cabo búsquedas de escaneo amplio en intentos de identificar y catalogar actividades individuales.
Más de una docena de estados, incluidos Nueva York y el Distrito de Columbia, permiten a los inmigrantes indocumentados conducir legalmente, con licencias completas o tarjetas de privilegio para conducir. Esta búsqueda entre los datos de licencias de conducción podría ser una amenaza para todos los indocumentados, afirma LaPerucci, y también para residentes y ciudadanos. ICE, contactada sobre la cuestión, dijo que debido a lo delicado del argumento no hará comentarios sobre técnicas, tácticas o herramientas de investigación. Empero aclaró:
durante el curso de una investigación, ICE tiene la capacidad de colaborar con agencias locales, federales e internacionales externas para obtener información que pueda ayudar a la finalización del caso y el procesamiento posterior. Este es un procedimiento establecido que es consistente con otras agencias de aplicación de la ley.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Abogados y organizaciones en Estados Unidos expresan preocupación por un aparente enfoque discrecional hacia inmigrantes venezolanos. Nos informa con detalles José Pernalete.
Lo que debería ser el comienzo de una temporada de vacación para muchos, para otros se ha convertido en un arresto que se inicia con la presentación de una visa de turista en algunos aeropuertos de Estados Unidos. Así lo denuncian diversas organizaciones, las cuales advierten de una posible discreción en cuanto a viajeros provenientes de Venezuela, como lo sucedido al hermano de José Gregorio Santaella.
Que está nervioso, que oculta. O inclusive le dijeron a mi hermano que por qué se veía tan demacrado, que porque está muy flaco, que tú vienes para acá porque está pasando hambre, tú vienes para acá porque está pasando hambre y vienes a quedarte.
Santaella cuenta que su hermano, quien es militar retirado del ejército de Venezuela, lleva casi 4 semanas arrestado en una cárcel de inmigración después de apenas llegar a Miami. La abogada que lleva el caso afirma que su oficina registra casos similares entre venezolanos.
Esto parece particularmente con la gente que viene de Venezuela por la agitación que está viviendo en ese país. Ellos creen que cualquiera que venga como visitante, como el señor Santaella, que no venía a quedarse, ellos creen que todos los que vienen, vienen a quedarse acá.
Otra abogada consultada, Stephanie Green, afirma que los oficiales de protección de fronteras cuentan con discreción de determinar si el argumento de un visitante conduce hacia la eventual petición de asilo.
Y si una persona quiere pedir asilo aquí, o ellos creen que ellos quieren pedir asilo, esa persona está detenido también.
Al respecto, la Voz de América solicitó una declaración al Servicio de Protección de Fronteras, pero al cierre de esta nota no se ha recibido respuesta. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, así se llama ahora la guerrilla de la FARC ahí en Colombia, confía en que el congresista y ex guerrillero Jesús Santrich comparezca hoy ante el Tribunal Supremo de Bogotá como parte de las investigaciones en su contra por presunto narcotráfico.
La Unidad Nacional de Protección alertó el pasado 1 de julio de que Jesús Santrich había abandonado su esquema de protección y ahora se encuentra en paradero desconocido.
Santrich no es el primer miembro del alto mando de la guerrilla de la FARC o la ex guerrilla que decide desaparecer.
Antes lo hicieron el ex jefe negociador de paz y número 2 de ese grupo, Iván Márquez, Enrique Castellanos Garzón, alias Romaña, y Hernán Darío Velázquez, el Paisa, ex jefe de la columna Teófilo Forero, una de las más violentas de la antigua guerrilla.
Son las 6:45, nos acercamos a conocer más acerca del tiempo a través del informe que tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y después el comentario de Julio Estorino, Cantaclaro. Pero antes, decirles que Carrie Lam, la jefa del gobierno de Hong Kong, ha dicho que el proyecto de ley sobre extradiciones a China está muerto, aunque se negó a anunciar la retirada del texto, tal como reclaman los manifestantes.
Por su parte, líderes del movimiento anti-extradición dijeron que continuarán sus protestas hasta que legalmente no se retire el polémico texto.
Son las 6:46. Tenemos ahora detalles en cuanto al tiempo. Un informe que en esta ocasión une a Georgia con Pensacola y unos disturbios que no son precisamente callejeros, ¿eh?
Muy bueno, muy bueno. Efectivamente, Rafael, hay un centro de bajas presiones sobre el suroeste de Georgia y está provocando nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre todo el sudeste de los Estados Unidos y el norte de la Florida. Este sistema, Rafael, pudiera adquirir características tropicales mientras se mueve al sur y al suroeste sobre la bahía de Pensacola esta tarde, donde pudiera surgir una depresión tropical a partir del miércoles, iniciando un rumbo oeste sobre el norte del Golfo, de manera que eso la alejaría del sur de la Florida y Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más numerosas en las regiones occidental y central, que pudieran ser fuertes en algunas localidades. Una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La noticia que publica nuestra propia emisora Radio Martí comienza de esta manera, cito: la activista y comunicadora independiente Ileana Hernández fue detenida por 24 horas en La Habana tras haber sido arrestada el sábado en una parada de ómnibus en Cojima. La información viene también por el periódico digital 14ymedio.com y cualquiera pudiera pensarse que se trata de un arresto más en esa vieja y malévola práctica de la dictadura castrista contra los periodistas independientes o contra cualquiera que piense diferente a lo que el régimen quiere que piense. Lo importante que tiene esta información, lo peculiar, es lo que la activista declara tras haber sido liberada. Algo a lo que me parece que todos debemos prestar atención porque se convierte en algo que, a pesar de que pudiera ser una realidad palpable para cualquiera, muchos no la ven en Cuba, quizás porque el sistema de miedo imperante les impide ver algo que pudiera ser palpable. El caso es que tras ser liberada, Ileana Hernández habló con el periódico 14 y medio y con Radio Martí acerca de su corta estancia en prisión. Pero lo que dijo es tremendamente interesante, algo, repito, a lo que debemos prestar atención. Dijo esta valiente opositora a la dictadura castrista. Contó que había sido estado en un calabozo de la Policía Nacional Revolucionaria de Guanabo, junto a unos jóvenes que se quejaban de la situación en Cuba. Decían que el sistema en Cuba tenía que cambiar, dijo la activista. Igualmente destacó que los jóvenes hacían referencia a las canciones de protesta del rapero Aldo, conocido como Aldo de los Aldeanos. La juventud realmente desea un cambio, afirmó Ileana Hernández. También dijo que los cubanos protestan cada vez más, en gran parte debido a la información que se recibe por medio de los servicios, las redes sociales. En declaraciones a 14 y medio, Ileana Hernández dijo que seguiría con su activismo político. Esto se cae en cualquier momento. Tienen tremendo miedo, fue lo que dijo la comunicadora. Y aquí hay, repito, cosas muy importantes. Los jóvenes diciendo que el sistema tiene que cambiar, o sea, que ya identifican al sistema como responsable de los males de Cuba. Igualmente, por otra parte, su propia opinión. Esto se cae en cualquier momento. Tienen tremendo miedo. Yo no sé si se cae en cualquier momento, aunque nunca se puede excluir esa posibilidad. Pero el hecho bien curioso es que el miedo se está cambiando de bando. Los represores van cogiendo miedo porque saben cómo está la situación. Tienen tremendo miedo, dice la activista, y es algo, repito, a lo que debemos prestar atención. El miedo, vamos a repetirlo, se está mudando de bando.
Son las 6:50 minutos. Hemos conocido que el conocido cantante, bueno, Stevie Wonder va a hacerse un trasplante de riñón. Le van a hacer un trasplante de riñón a fines de septiembre. Vamos a enterarnos con Leonardo Bonet.
Spider-Man Far From Home arrasó con la taquilla de Estados Unidos y Canadá en un fin de semana festivo, con una recaudación calculada en poco más de 185 millones de dólares desde su estreno el pasado martes y recibiendo 93 millones 600 mil dólares de viernes a domingo. La cinta le dio al estudio Sony Pictures uno de los mejores fines de semana de su historia. Stevie Wonder sorprendió a sus admiradores durante un concierto en Londres cuando anunció el pasado sábado en la noche que se tomará un receso porque le trasplantarán un riñón a finales de septiembre. La leyenda musical de 69 años de edad comunicó su decisión después de interpretar Superstition al final de su actuación en el concierto British Summertime en el inmenso parque Hyde de la capital británica, que estaba totalmente lleno. Él dijo que hizo el anuncio para acallar los rumores y para tranquilizar a sus seguidores porque estará bien. Wonder, que ha ganado más de 2 docenas de premios Grammy, tiene en su haber una larga lista de éxitos durante su dilatada carrera. Stevie se veía bien físicamente durante el concierto en el que tocó varios de sus éxitos y rindió homenaje a ídolos musicales como Aretha Franklin, Marvin Gaye y John Lennon, de quien incluyó una emotiva versión de Imagine casi al final del espectáculo. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Imponerse en la competencia de jonrones en las grandes ligas le ha valido a Pete Alonso llevarse $1,000,000 a casa. Y hoy tenemos el juego de las estrellas. Van a participar 3 cubanos, Aroldi Chapman, Yasmani Grandal y Pito Abreu. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el primera base estadounidense de los Mets de Nueva York, Pete Alonso, ganó la competencia de jonrones previo al juego de las estrellas de las grandes ligas que se efectuará hoy martes a las 8 de la noche en Cleveland, con el partido entre las selecciones de las ligas nacional y americana. En la gran final, Alonso superó 23-22 al dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. Y de esa forma Alonso recibió un premio de $1,000,000. En las semifinales, Guerrero Jr. había superado en tremendo encuentro 40-39 al pelotero de los Dodgers de Los Ángeles, el norteamericano Joe Pederson. En la otra semifinal, Alonso le ganó al venezolano Acuña Jr. 20-19. En la primera ronda, Guerrero Jr. impuso récord para una ronda en la competencia de cuadrangulares al disparar 29 bambinazos y superar el anterior récord que pertenecía a Josh Hamilton desde el año 2008 con 28 bambinazos. Guerrero Jr. superó a Mark Chapman 29-13. Alonso le ganó 14-13 a el dominicano Carlos Santana. Acuña Jr. derrotó 25-18 a Josh Bell y Pederson a Bregman 21-16. Por otra parte, el primera base de los Astros de Houston, el cubano Yuli Gurriel, fue elegido ayer lunes el jugador de la semana en la Liga Americana. Gurriel conectó en esa semana un total de 6 cuadrangulares, llegó a 14 en la temporada regular y además impulsó 13. Y todo se encuentra listo para efectuar hoy martes a las 8 de la noche en Cleveland el esperado Juego de las Estrellas. Veremos en acción a 3 peloteros cubanos, el primera base José Dariel Pito Abreu, el pitcher de los Yankees, Aroldis Chapman de Holguín y el habanero Yasmani Grandal. 2 cubano-americanos también estarán presentes en este Juego de las Estrellas, ambos en el quinto bate en las alineaciones de ambas novenas. Julito Martínez, quinto y designado por la Liga Americana, y Arenado, quinto también y tercera base del equipo de la Liga Nacional. Por último, quiero señalar que ya hay sede para la revancha de la final de la Copa de Oro de Fútbol, ganada el último domingo por México 1-0 a Estados Unidos. El encuentro amistoso se llevará a cabo en la próxima fecha FIFA de septiembre próximo en Nueva York. Al ser una fecha oficial, ambas selecciones contarán con sus principales figuras, ya que los clubes están obligados a ceder a sus jugadores, por lo que alrededor del equipo de Gerardo Martino crecerán las dudas sobre si llamará a jugadores que pidieron no asistir al torneo de la Copa de Oro, como Javier Chicharito Hernández, Héctor Herrera y Carlos Vela. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 6:56. Ya estamos aquí dispuestos para darles a conocer en titulares algunas de las principales informaciones.
Autoridades penitenciarias colocan al pastor Ramón Rigal bajo el régimen de mayor severidad en la prisión provincial de Guantánamo.
2 veces fue detenida en el día de ayer la opositora y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello. Le impidieron que se manifestara a favor de 2 miembros de la red de comunicadores que están siendo procesados en Manzanillo.
Crisis con transportistas privados provoca que el primer secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba convoque a la Asamblea Provincial para analizar la situación.
La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó al sur de Cayo Hueso a 55 inmigrantes cubanos y haitianos. 33 eran cubanos. Esto ocurrió el fin de semana cerca de Los Cayos y Jacksonville.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balara muestra preocupación por la detención de 3 activistas de la UNPACU en Estados Unidos.
Washington mantendrá una presión máxima contra Irán, aunque el vicepresidente Mike Pence ha dicho que están dispuestos al diálogo.
El gobierno de Venezuela y la oposición se reunirán esta semana en Barbados.
Radio Martí Noticias.
Y así de esta forma llegamos al final de Radio Martí Noticias, de 5 a 7, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. La información continúa ahora a partir de las 7 en el programa Levántate Cuba, conducido por Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí hemos estado Juan Pendaz en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias amigos por la atención y recuerden, boletines informativos que lo mantendrán usted al tanto de lo que ocurre y emisiones informativas de las 12, 5 de la tarde y 11 de la noche.